Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Putin vuelve a amenazar a Europa, vuelve a amenazar al mundo occidental. Anoche Putin sacó pecho y presumió de lo bueno que es su misil. Estamos hablando del misil balístico hipersónico que se llama Oresnik y que ha utilizado Rusia esta semana. Putin dijo que el misil lo tiene en exclusiva en Rusia y que, bueno, en el futuro lo tendrán otros países, pero que de momento solo es suyo.
No es un misil balístico intercontinental ni de destrucción masiva. Es de alta precisión. Tarde o temprano lo tendrán también otras potencias, pero eso será mañana o dentro de uno o dos años. Y nosotros lo tenemos ahora, y eso es lo importante.
En esa comparecencia, Putin dijo ayer por la noche que volverá a utilizar este misil balístico hipersónico, que es experimental. Esta semana hemos vuelto a hablar de la amenaza nuclear en la guerra de Ucrania, guerra por la liberación frente a la invasión de Rusia. Este tipo de misil, Oresnik, que ayer fue tan elogiado por Putin, este tipo de misil está preparado para llevar una carga nuclear y, en principio, por lo que sabemos, la información es todavía un poco imprecisa, por lo que sabemos, puede alcanzar objetivos situados a miles de kilómetros con un margen de error de pocos metros. Claro, estamos hablando de un armamento ruso que podría golpear a algunos socios de la Unión Europea. La información, ya digo, que todavía es imprecisa. Hasta ahora no sabíamos de la existencia de este tipo de misil hipersónico, el misil Oresnik, que, dicen los rusos, tiene una capacidad de burlar cualquier escudo antimisiles occidental. Según las autoridades rusas, tiene una velocidad de 2,5 kilómetros por segundo. Putin ha utilizado esta semana ese misil en respuesta a la utilización de los misiles de largo alcance estadounidenses y británicos. Estos misiles no se habían utilizado hasta ahora por parte de Ucrania. La situación es de tal tensión que la OTAN ha convocado una reunión de emergencia con Ucrania, una reunión en Bruselas el martes, para analizar el desafío que supone la utilización de este misil ruso Oresnik. Ya digo que es la respuesta a la utilización por parte de Ucrania de los misiles de largo alcance estadounidenses y británicos. Este lunes, por primera vez, Ucrania lanzó los misiles ATACMS contra un arsenal ruso en la provincia fronteriza de Bryansk. Este misil ATACMS es el misil de largo alcance. Por primera vez, Biden autorizó a Ucrania a utilizar este tipo de misiles. Después de que se utilizaran el lunes por parte de Ucrania estos misiles estadounidenses, los misiles ATACMS, el miércoles también Ucrania utilizó unos misiles parecidos que son los Storm Shadow. Es la primera vez, ya digo, que se usan este tipo de misiles desde que comenzase hace ya más de 1000 días la guerra de liberación de Ucrania frente a la invasión rusa. ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho Putin lo que ha hecho? ¿Por qué ha hecho Biden lo que ha hecho? Biden quiere proporcionar al gobierno de Zelensky, antes de que se acabe su mandato, antes de que llegue Trump a la Casa Blanca, quiere proporcionar alguna ventaja a Zelensky. Es decir, al utilizar los misiles de largo alcance, golpea a Rusia. Y eso, en una posible negociación de paz o en una posible negociación de un alto el fuego, es una ventaja. Hay quien dice que en realidad esto que ha hecho Biden llega muy tarde, porque si lo hubieran hecho antes, si hubieran permitido a Ucrania lanzar esos misiles de largo alcance, si lo hubieran hecho antes, hubiera tenido Ucrania más fuerza. Si lo hubiera hecho hace meses, pues hubiera conseguido más avances, porque Ucrania tiene una pequeña penetración en el territorio ruso. La decisión de Biden es para apoyar a Putin. Putin desde hace semanas está utilizando a 100.000 soldados de Corea del Norte, con lo cual la guerra ya no es solo una guerra, digamos, europea, es una guerra que tiene también consecuencias en el continente asiático. Involucrando a Corea del Norte, Putin lanza un mensaje. Putin ya contaba con un apoyo indirecto de China. ¿Qué posibilidades hay de que efectivamente la guerra acabe con la llegada de Trump? ¿Y en qué condiciones? En algún momento las dos partes tendrán que sentarse a negociar. El problema es qué bazas de negociación tienen las dos partes. ¿En qué situación va a dejar Trump a Zelensky para esa negociación? Hasta el momento Putin no ha aceptado negociación alguna. Negociación seria, vamos, a Putin lo que ha exigido ha sido una rendición total de Ucrania. Putin tiene que conseguir, de cara a la opinión pública rusa, alguna ventaja considerable después de lo que ha sucedido. O sea, recordemos que esta guerra en principio iba a ser una guerra relámpago, que en pocos días Putin se iba a hacer con el control de Ucrania. Han pasado 1.000 días y Putin tiene muchas bajas. Más de 600.000 soldados rusos han sido heridos o muertos. Y ya digo que Putin necesita mostrar una victoria. Pues con lo cual, Putin solo se sentaría en esa mesa de negociación, de momento, para decirle a los rusos, mirad que hemos conseguido muchas cosas. ¿Qué estaría Putin dispuesto a aceptar? Pues no lo sabemos. Las hipótesis son que Putin estaría dispuesto a aceptar un alto el fuego si consigue el control oficial de una buena parte de Ucrania, por ejemplo, que oficialmente se le conceda a Rusia el control sobre Crimea, la península de Crimea, disputada desde hace mucho tiempo, desde hace un siglo, está en este momento invadida por Rusia desde 2014, pero no se reconoce como territorio ruso. Bueno, pues Putin exigiría en una negociación quedarse con Crimea y quedarse con buena parte del este de Ucrania, que es lo que en este momento controlan sus tropas. Estamos hablando de que, a cambio de la paz, Ucrania tendría que renunciar a Crimea y al 20% de su territorio. Putin, en esa mesa de negociación, exigiría también que Ucrania no esté en la OTAN. Ya digo que aquí lo que hay que saber es qué hace Trump. Porque si Trump deja de apoyar a Ucrania, Ucrania tendrá una posición muy débil. Y Putin exigirá en la negociación todo esto que estoy diciendo, el control del 20% del territorio, quedarse con Crimea y que Ucrania no se comprometa a entrar en la OTAN. Imaginemos que, estamos imaginando muchas cosas, imaginemos que se produce esa negociación y que una Ucrania debilitada tiene que aceptar lo que reclama Putin. Claro, esto plantea para el futuro un escenario muy inquietante, porque si efectivamente Ucrania tiene que quedar fuera de la OTAN, los planes expansionistas de Putin continúan siendo una amenaza. Es decir, con una Ucrania integrada en la OTAN, Putin se lo pensaría dos veces antes de seguir su política de invasión. Con una Ucrania fuera de la OTAN, Putin tendría fácil considerar que el alto el fuego es simplemente una pausa para seguir luego con sus planes expansionistas. O sea, porque difícilmente se puede pensar que Putin se va a quedar quieto. O sea, Putin, si consigue lo que pretende en esa negociación para un acuerdo de paz o para un alto el fuego, Putin luego puede seguir amenazando a Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania. Es decir, la solución es muy complicada, porque si Trump deja de apoyar a Ucrania, Ucrania se ve forzada a una negociación de paz en la que acaba cediendo a Putin y, sobre todo, acaba teniendo que renunciar a entrar en la OTAN, Putin sigue amenazando a Occidente. Putin sigue amenazando a Occidente y, ya digo, con el apoyo de socios asiáticos. O sea, la entrada de Corea del Norte en la guerra no es una broma, porque supone internacionalizar cada vez más el conflicto. No tiene solución fácil esto. Esta semana hemos vuelto a hablar de la posibilidad de la utilización de armas nucleares, que solo hablar de esto produce escalofríos. Putin ha cambiado su doctrina nuclear y dice que, aunque no sea atacada Rusia con armas nucleares, cualquier tipo de ataque apoyado por una tercera potencia puede ser respondido con armas nucleares. Así estamos. Vamos a ver qué pasa cuando Trump llegue efectivamente a la presidencia. Si Trump cumple lo que ha dicho, se crea un escenario de gran incertidumbre, porque claro, ahí Europa se quedaría bastante sola y Europa todavía no ha desarrollado una política de defensa adecuada. 7 y 12, 6 y 12 en las Islas Canarias. Más noticias con Casado David. Menores inmigrantes.
Hoy el gobierno va a proponer reunirse con el Partido Popular en los próximos días. El objetivo es retomar la reforma de la ley de extranjería y hacer obligatorio el reparto de menores.
Dana.
Se cumplen 25 días desde que estas riadas afectasen a nuestro país. El número de desaparecidos se reduce a 5, mientras que el balance de fallecidos se mantiene en 221.
Tribunal Supremo.
Ha desautorizado al Congreso de los Diputados por perjudicar la situación profesional del que fuese letrado crítico contra la amnistía, Manuel Fernández de Fontecha.
Bombardeos.
Al menos 4 personas han muerto y 33 han resultado heridas en un ataque de las fuerzas hebreas en el centro de Beirut, la capital del Líbano.
Clausura.
Se cierra una nueva edición de la Cumbre del Clima, de nuevo con más dudas que certezas. La propuesta final marca el objetivo de movilizar 1,3 millones de euros al año para los países en vías de desarrollo.
Casado David, esta vez no nos hemos atascado.
Ha visto, mejor que la Cumbre del Clima.
Sí. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la vida, todo es cuestión de negociación. Negocia tus miedos, tus ambiciones. Solo así podrás ser tu mejor versión.
Si hay algo que no se negocia, es una buena tarde de deporte en COPE.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este sábado, la Liga. Atlético de Madrid a la vez. Celta, Barcelona.
¡Muy buena!
El domingo, Leganés, Real Madrid. Y todo sobre el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
32.452, 3, 2, 4, 5, 2, serie 23, 0, 2, 3.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole?
Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia. Gobierno de España.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aldama insiste, tiene pruebas de todo lo denunciado.
Que el presidente siga diciendo lo que quiere decir.
¿Pruebas de todo lo que ha dicho?
Obviamente, si no, no lo diría.
Y el gobierno sigue asegurando que todo es mentira, van a presentar una demanda de conciliación.
Que no va a aportar ninguna prueba porque no hay nada. Que una persona que está a la desesperada ha mentido muy gravemente. Esto no puede quedar así. Un delincuente, su estrategia no va a ir a ningún lado.
Están basadas sus acusaciones en mentiras, infundios, bulos, insidias.
Yo a este hombre, credibilidad ninguna. Ha dicho ser colaborador del MI6 y de la CIA. Le ha faltado decir ser agente de la TIA.
Declaraciones de María Jesús Montero, de Ángel Víctor Torres y de Félix Bolaños. Multa del gobierno a 5 aerolíneas que cobran por prácticas abusivas como un suplemento por el equipaje de mano o por imprimir los billetes o por reservar asientos. Las compañías ya han recurrido. De momento, poco o nada va a cambiar para los usuarios. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. La mayor parte de la multa es por cobrar por el equipaje de mano, pero también por incluir suplementos, por imprimir los billetes o por reservar, por ejemplo, el asiento de un menor al lado de su padre o de una persona con discapacidad al lado de su acompañante. La reacción de las compañías ha sido inmediata. Primero pedirán medidas cautelares para que no se aplique esta resolución de consumo y después llegarán los recursos, como asegura el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara.
No va a suponer, de momento, ningún cambio en las políticas comerciales de las compañías al respecto del equipaje de mano o del resto de materias cubiertas en esas sanciones. Y esto es así porque, aunque esto agota la vía administrativa, pero ahora se abre una vía judicial.
Las aerolíneas insisten en que esa decisión de consumo perjudicaría a los 50 millones de pasajeros que no llevan maleta de cabina, porque los billetes subirían.
Y este sábado continúa la gran recogida del Banco de Alimentos, este año con el objetivo de ayudar a los damnificados por la Dana. En un supermercado de Toledo ha estado Sergio Sánchez.
La campaña de recogida de alimento continúa y el objetivo en Toledo es muy claro y es superar los más de 8.000 kilos del año pasado en alimentos y los más de 67.000 euros en donaciones, porque eso hace que 14.000 familias solamente de la provincia de Toledo puedan comer. Y aparte, este año va a conseguir que miles de familias de Valencia sigan recibiendo la solidaridad. Ante la pregunta que nos hacemos todos muchas veces sobre qué es mejor, si donar alimento o donar dinero, bueno, ambas son buenas, pero el dinero tiene algo que hace que la vida sea un poquito más cómoda, tanto para los voluntarios como para los bancos de alimentos.
Mira, por comodidad de los voluntarios, el dinero. Porque ten en cuenta que todos estos alimentos de todos los supermercados de Toledo ahora van a la central y los tenemos que clasificar uno a uno, mano a mano, fechas de caducidad, la leche de no sé qué, el colacado de no sé cuántos. En cambio, el dinero, aquí se queda el dinero en depósito. Mañana el banco necesita leche, vienen 1.000 euros de leche, por ejemplo, y te llevan un palé de leche y te lo colocan.
Te recuerdo que podemos donar durante todo el año porque hay que recalcar que ellos, los voluntarios, nunca dejan de trabajar.
Esta gran recogida del Banco de Alimentos, pues claro, tiene que hacer frente a la subida de la cesta de la compra. Requiere más generosidad. Así lo explica el presidente del Banco de Alimentos de La Coruña, Manuel Mora.
La idea es a ver si podíamos superar un poquitín lo del año pasado. Lo que pasa es que los precios han subido tanto que ya va a costar más a la gente poder invertir. Y lo que se gastaba antes con 20 euros, pues no llega ahora mismo para comprar las mismas cantidades. Entonces va a costar más trabajo.
El objetivo es alcanzar a los 12 millones y medio de kilos. Hay 11.000 puntos habilitados para la recogida de alimentos. Las donaciones estarán destinadas a la campaña de Valencia. En Valencia, 5 personas continúan desaparecidas. El número de muertos ha aumentado a 221. En toda España, la Dana ha dejado 229 muertos. La Dana convirtió el lodo y barro el sueño de muchos emprendedores, como el de Gustavo, que ahora tiene que empezar de cero. Con él ha estado Adrián Gil. Buenos días, Adrián.
Buenos días. La verdad es que no está siendo nada fácil, sobre todo para esos vecinos cuyos negocios fueron arrasados por el agua. Mira, pongo un ejemplo, el de Gustavo. Tiene una academia justo a la entrada de la localidad de Catarroja. En su interior no hay nada. Las sillas y pupitres se las ha llevado la riada. Ahora el problema está en las paredes, el pladul lleno de moho y el yeso se quita con la uña. Por eso hay que derribar todo.
No podemos seguir avanzando en la reconstrucción mientras no quitemos toda la humedad que hay en las paredes. Y las paredes están muy, muy húmedas, hay moho. Ayer vinieron unos técnicos pues para comprobar el nivel de humedad que había. La máquina que traían, ellos me decían que va de 0 a 2,35, que es el máximo. Y hasta 1,5 metros más o menos daba el nivel máximo, 235.
La intención es abrir el Día de Reyes, pero por ahora toda esta reconstrucción está corriendo de su bolsillo o de las donaciones voluntarias. Y es que nadie del seguro se ha puesto en contacto con él. La web y el teléfono están colapsadas y no confía nada en que las ayudas puedan llegar a tiempo.
La Dirección General de Tráfico calcula que el barro y el lodo han dejado inservibles un total de 120.000 vehículos. De ellos, el 98% van a ir al desguace. Germán es mecánico en un taller valenciano y nos cuenta Copé qué vehículos se han visto más afectados.
Pero el problema es toda la electricidad, y estos coches de hoy en día modernos llevan muchísimos sensores y muchísima electricidad, y esos son los problemas que van a salir, eso, porque coches antiguos de los 90, esos van a ir como un tiro, eso le pegan un lavadito de motor, le cambian las bujías y le cambian cuatro cosas y a funcionar.
Las piezas de los vehículos que acaben en el desguace van a servir para poco. Alicia García Franco dirige la Federación Española de Recuperación y Reciclaje.
Va a costar mucho fragmentar esos vehículos. La fragmentadora es como una trituradora, es como un molinillo de café gigante que luego tiene cintas transportadoras que todo lo que tritura se descompone en todo eso. Si le añadimos barro, pues va a obstruir los filtros. El barro al final es una lija, es arena, es una lija, y entonces va a desgastar mucho más la maquinaria.
Luego está la cuestión de las indemnizaciones. El 60% de los coches siniestrados tienen más de 10 años, por lo que en estos casos la compensación no pasa de 500 euros. Y sin ayudas es muy difícil que muchos de los afectados puedan reemplazar el vehículo perdido. Siguen pagando muchos de ellos el coche que ya no tienen. Elías Ruiz es gerente de un concesionario de segunda mano en Foios, Valencia.
Con 500 euros obviamente no se puede hacer nada. Personas de nivel adquisitivo alto no tienen ningún problema. Se me ha hundido el coche, pues ya me lo pagará el consorcio, voy y me compro otro. Pero hay un porcentaje altísimo, y en concreto es donde nosotros más especializados estamos, es en que viene gente más humilde con la nómina financiada. Ahí es donde viene el problema, porque tienen un coche financiado que se les ha hundido, que no les han pagado, que tienen que seguir pagando las cuotas y que si además quieren acceder a un nuevo crédito les están poniendo problemas.
Tráfico está acelerando las gestiones de baja temporal o definitiva de los coches. De momento, el listado incluye a los 2.500 damnificados por la Dana. Además, los titulares que no sepan dónde está su coche deben contactar con el consorcio de compensación de seguros. Este es el servicio que ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico, pero hay un joven almeriense de 18 años, estudiante de Ingeniería Mecánica, que ha creado la web tucochedana.es, una plataforma en la que cualquier persona puede registrar y localizar vehículos. De momento está ayudando a más de 4.200 familias. Se llama René Molina.
Las familias que hayan perdido un vehículo, comprobar si su vehículo ha sido registrado en nuestra base de datos. El propietario del vehículo, mediante su matrícula, recibe la ubicación. Y en caso de que el vehículo todavía no haya sido registrado por nadie, hemos implementado una herramienta que podría ayudar a avisar a esa persona del momento en el que se localice su vehículo.
La cuestión de la Dana ha estado muy presente en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal celebrada esta semana. También en esa asamblea se ha profundizado en el sentido de la palabra vocación. Álvaro Sáez.
El objetivo de la Iglesia es estar junto a los que más sufren. Con esa idea comenzaba el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, el repaso a los trabajos realizados por los obispos en la última asamblea plenaria. Por eso destacó las innumerables muestras de solidaridad y los distintos actos convocados por la Iglesia hacia las víctimas y damnificados por la Dana. El obispo auxiliar de Toledo explicó más detalles del próximo Congreso Nacional de Vocaciones, que tendrá lugar en febrero de 2025, donde quieren ampliar el significado de la palabra vocación.
Y en Estados Unidos esta madrugada hemos conocido nuevos nombramientos del futuro gobierno de Trump.
Israel is one of our, if not our greatest ally in the world.
And I'm Esta so es Pam Bondi, que fue fiscal de Florida y va a ser la fiscal general. Decía esta semana que Israel es el mayor aliado de Estados Unidos. Bondi sustituirá a Matt Gaetz, que ha renunciado. El que fue jugador de fútbol americano Scott Turner será secretario de Vivienda y el multimillonario Scott Bessent se convertirá en el secretario del Tesoro. Al menos 38 personas han muerto en las últimas horas tras un nuevo día de ataques en la Franja de Gaza. Y se han recrudecido los ataques por parte de Israel en el Líbano, ataques en las últimas horas en Beirut. Al menos 62 personas han muerto en los últimos bombardeos.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole?
Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
Ya llegan los precios imbatibles al Black Friday de Carrefour. Con ofertas como un iPhone 13 5G de 128 GB a un precio imbatible de 499 euros. El mejor precio garantizado. Hasta el 1 de diciembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Nueva cosecha primero 2024 de Fariña. Carga completada.
Primero 2024 ha llegado con las botellas cargadas.
Cargadas de buenos momentos.
Ven a la fiesta del primero, pide una copa en alguno de los bares o establecimientos colaboradores y participa en el sorteo de 25 botellones y 25 visitas a Bodegas Fariña.
Consulta las bases en fiestaprimero.bodegasfariña.com.
Primero 2024 de Fariña. Recarga tu copa, disfruta la fiesta.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
Llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas MU de alta tecnología por solo 189 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Vaya! Robert, levanta.
Lewandowski. Para Diña tira gol. ¡Gol!
¡Chuta, qué golazo! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente. Víctor Aldama insiste, dice que tiene pruebas de todo lo denunciado y lo que iba a ser una querella presentada por Sánchez y por otros socialistas se queda en una demanda de conciliación porque no quieren perder la querella. Putin sigue amenazando a Europa, saca pecho por el lanzamiento del misil hipersónico que ha golpeado esta semana a Ucrania. Sigue la escalada después de que Estados Unidos y el Reino Unido autorizaran la utilización de misiles de largo alcance. Europa sigue amenazada por Putin. Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
Pues deseando que nos cuentes qué tenemos en el cine este fin de semana. ¿Qué nos traes?
Pues tenemos de todo un poco y más en las plataformas, porque esta vez son mejores los extremos. Vamos a empezar en Apple TV, si te parece.
Pues venga, vamos allá.
Con una de las películas de los Oscars, va de por delante, Blitz.
Su hijo no ha llegado a su destino. Son responsables de él. ¿Por qué no me lo dicen? ¿Dónde está mi hijo? Esto es para los que han tenido que evacuar a sus hijos.
¿Quién ha perdido a su hijo?
Una mujer que la interpreta Saoirse Ronan, que tuvo un hijo con un nigeriano, por tanto el chaval es mulato y tiene problemas en la Inglaterra de 1941 cuando empiezan a bombardear Londres. A él se lo intentan llevar al campo, como a tantos niños, ¿te acuerdas? Esta historia la hemos visto más veces, y él se escapa. Entonces tiene toda una road movie atravesando ciudades y Londres, cayendo bombas. Nunca ha estado tan bien recreado como en esta película de Steve McQueen, que es el que hizo
Londres bajo 12 las
años
bombas, ¿no?
Bajo las bombas, esto es. Es el que hizo 12 años de esclavitud, sus ancestros son africanos y por tanto es una historia original en este sentido, pero la recreación que hace de explosiones, ruinas, cánticos, ruidos, los efectos, realmente es una película que debería haberse estrenado en cine porque tiene una potencia visual enorme. Ella está muy bien, el chaval también, que la verdad es que es Elliot Heffernan que debuta, y luego la banda sonora de Hans Zimmer es espléndida, con lo cual muy
buena peli. El título.
Blitz, se llama Blitz. Que es como, en el fondo viene de una palabra alemana, se llama Blitzkrieg, que es guerra relámpago, que es lo que quisieron hacer con ese bombardeo masivo de Londres.
La puntuación alta, entonces.
Sí, 7.5, 8, por ahí anda. Sí, Blitz. Sí, muy buena película.
Fenomenal.
Y la siguiente también buena, está en Netflix, esta es también de racial y dirigida por un afroamericano, La lección de piano.
¿Lo sientes? Es tu familia, tu sangre. Pero a veces, si estás en apuros, podrían venir a ayudarte. Dile a tu madre que te cuente lo de este piano. Pregúntale cómo llegaron estas figuras aquí.
Bueno, la dirige Malcolm Washington, que es hijo de Denzel Washington. Ajá. Y que dirige a su hermano John David Washington. O sea, todo queda en familia.
En los Washington.
Y además, Denzel Washington fue el protagonista de otra novela de August Wilson, adaptada también, que se llama Fences. No sé si llegaste a verla, muy teatral. Esta también lo es. Es en la América de 1936, donde hay un duelo entre una hermana y un hermano en torno a un piano que él quiere vender para comprar unas tierras y ella no, porque tiene grabadas, esculpidas, figuras de sus antiguos ancestros, de bisabuelos, tatarabuelos que fueron esclavos. Y entonces tiene un significado el piano para ellos muy interesante.
Pues son negros.
A todo esto, el tío es Samuel L. Jackson, con lo cual está asegurado un nivel de interpretación muy grande. Y lo único que efectivamente es un poquito teatral y un poco desigual. En ese sentido, es la primera película que dirige Malcolm Washington, pero muestra una altura, sobre todo en cuanto a al nivel de interpretación es muy grande. Y es muy interesante también la reflexión sobre la religión y la superstición en torno al piano y como elementos de realismo mágico, que es una buena película, o sea, con lo cual a esta le damos un 6.5, un 7, tiende a eso.
O sea, tenemos notables.
Sí. Y la siguiente, también un poco menos quizá, que es el estreno de la semana en cines, que es Wicked.
Algunos somos diferentes.
La mejor manera de unir a la gente es darles un buen enemigo.
No tengo miedo, es el mago quien debería temerme a mí.
Bueno, no sé si has visto el musical, mago. Que es un musical que lleva 20 y tantos años de éxito. El 2003 fue de Stephen Schwartz y Winnie Holman, a partir de una novela en 1995 de Gregory Maguire, Memorias de una bruja mala, Wicked, con personajes que salen de él, el mago de Oz, de L. Frank Baum, la novela de 1900, convertida en película en 1939.
Tiene todos los elementos
para que a ti no te guste.
Para resultarme apasionante. Yo siempre que veo una película musical siempre pienso lo mismo. Dice, ahora se para.
Claro.
O sea,
atento que esta es la primera parte, que hay más. Y esta dura 160 minutos. Se pasa muy rápido porque es apabullante el espectáculo que ha montado Jaume Mechu, que recordemos que es el que hizo en un barrio de Nueva York. In the Heights, la adaptación de el maravilloso documental de Lin-Manuel Miranda, pega que tiene. Que yo con Lin-Manuel Miranda, quizá por el tema de lo hispano, me sintonizo y empatizo con todos los personajes. Aquí me cuesta más. Me pasaba con El Mago de Oz, que a diferencia de las obras de fantasía, digamos, inglesas, occidentales, empatizo mucho. Esa mitología americana me cuesta, ¿no?
Es
con brujas de diversos colores.
Es fantasía y el musical, pues ya está.
Pero ahora, es un espectáculo sensacional. Esta sí que vale la pena verla en cines. Están muy bien tanto Cynthia Erivo como Ariana Grande, a la que estamos escuchando en Popular, que es una de las grandes temas. Y las canciones a mí me gustan menos que las de otros musicales. Ya. Yo esta la he visto en Londres. El musical es un espectáculo sensacional.
Ah, o sea, tú también empatizas. De esos que se van a Londres al musical.
Pero
que empieza a las 3:15.
Esto...
El musical tiene. Dice, pero oiga, si esta es la hora de comer o de la siesta.
Es
¿no?
genial. Y aunque a mí me gustan más los Miserables, que también la vi en Londres, claro, y es mucho mejor.
Bueno, se lleva en cartelera. Oye, bueno, nos queda muy poco tiempo.
Sí, pero tenemos una que se ha hecho en España, además, también en Netflix.
¿Sí?
Para todos los públicos, Hechizados.
¿Monstruos? Son vuestro rey y vuestra reina.
Si no cambian pronto, serán monstruos para siempre.
Vamos a romper el hechizo. Lo conseguiré.
Esto es para los niños también.
Bueno, para todo el mundo. Es un musical. Me ha gustado más que Wicked. Animado, además, para que
te
alegres.
Bueno, dirigida musical y dibujito.
Vicky Jensen, la directora de Shrek y el Espantatiburones. Y con canciones, atento, de Alan Menken. Alan Menken tiene 9 Oscars. Fue el que compuso la banda sonora de La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas. A mí me encanta.
Grandes películas, ¿eh?
Rachel Zegler, ¿cómo eres?
Referencias.
Y además, la voz de los padres es una fantasía en un país extraño donde una chica de 15 años tiene que tomar el poder porque sus padres se convierten en monstruos. Yeah. El padre lo dobla.
Madre, qué argumento.
Javier Bardem, la madre, Nicole Kidman. Y es muy interesante, aunque es discutible alguna de las cosas, porque el problema es, toda la idea de la película es lo que afecta a los hijos, los conflictos conyugales.
Bueno.
Bien, separaciones, divorcios
Esto es interesante.
Entonces, está muy bien la película y se ha hecho íntegramente en Skydance, Animation, Madrid.
No te pido puntuación porque ya se lo doy yo.
7. Tira el 7, que es muy buena.
Blitz, que es la que me ha resultado más interesante de la que has dicho.
Te falta la fantasía.
Recreación de un Londres bombardeado. La lección de piano, un enfrentamiento, drama familiar.
Afroamericana.
Wick, que es
un musical.
Musical, sí, y Los Hechizados, que es musical y de dibujitos, o sea, estupenda.
Y luego tienes otra de animación, se llama El Artista.
Bueno,
de
no quiero más animación, es que
es pakistaní, que es pakistaní, muy buena.
Sí,
y también hay
Pakistán,
un productor español.
Gran país, gobernantes muy malos, que te echan del país cuando grabas documentales. Buenos días.
Adiós.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Querida energía, ¿recuerdas los veranos en los que decíamos ¡madre mía, que alguien abra una ventana! Pues hoy hemos entendido que es mejor hacer todo lo posible por no dejarte escapar.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Nueva cosecha primero 2024 de Fariña. Carga completada.
Primero 2024 ha llegado con las botellas cargadas.
Cargadas de buenos momentos.
Ven a la fiesta del primero, pide una copa en alguno de los bares o establecimientos colaboradores y participa en el sorteo de 25 botellones y 25 visitas a Bodegas Fariña.
Consulta las bases en fiestaprimero.bodegasfariña.com.
Primero 2024 de Fariña. Recarga tu copa, disfruta la fiesta.
Piensa en un producto, y ahora imagina que comprando dos la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? ¿Era un pack de 12 cervezas Mau 5 estrellas o un caldo natural Aneto? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 50%. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole?
Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia. Gobierno de España.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. Disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 € más IVA. Financiado con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Estoy en el centro de Madrid, en un barrio bueno del centro de Madrid, estoy en un edificio, en un bajo muy curioso porque está lleno de grafitis. Y aquí está la sede de ACEM. ACEM es una asociación que se dedica a ayudar a los migrantes, a ayudarles a regularizarse, a ayudarles a encontrar trabajo. Es una gran organización y aquí he quedado para que me cuenten, bueno, cómo van a cambiar las cosas y sobre todo para ver qué trabajo hacen con los migrantes. Voy a entrar en este bajo a ver qué nos cuentan por aquí. En esta sede hay personas migrantes, personas que tienen cita, porque estoy viendo que hay personas con cita y se les va atendiendo, se recibe a las personas migrantes, se habla con ellas, se les da asesoramiento y en estas mesas que tengo delante pues hay personas de procedencia africana, personas de procedencia asiática, latinoamericanos y bueno, vamos a conocer a alguno de los que están aquí recibiendo atención. ¿Puedo interrumpir un segundo para hacer una pregunta? ¿Qué consulta estás haciendo aquí?
Búsqueda de empleo.
Porque ya te han ayudado con la regularización, tú ya estás regularizada.
Estoy regularizada y tengo mi residencia ya. Me toca renovar mi residencia el próximo año. Y bueno, soy de Venezuela y tengo muchas ganas de aquí.
¿Ha solicitado el asilo como asilado o simplemente como migrante económica?
No, yo entré por asilo.
Entonces por asilo. ¿Y ya te has enterado de cómo te afecta el cambio que va a haber de la regulación de extranjería?
Considero que actualmente no me va a afectar porque tengo todos mis papeles en regla y he cumplido con la norma y aparte todo es un cambio, pero para mí ha sido... A mí esa normativa no me va a afectar porque yo tengo todos mis papeles en regla, he cumplido el... yo tengo la residencia.
Claro, tú ya estás, digamos, regularizada totalmente.
Totalmente regularizada porque yo entré aquí a España en septiembre, en octubre, en septiembre de 2022. En el día del mes de octubre tuve la ya respuesta. Y mi residencia salió en diciembre de ese mismo año y ya a marzo del 2023 ya tenía mi plástico, como dice, pues, mi residencia.
¿Se llama plástico?
No, yo le digo así porque es un documento de identidad, pero...
Seguro que hay gente que ha venido contigo de Venezuela que no está como tú, que está esperando todavía.
hay personas que sí, que están esperando, pero también ya su camino se le ha hecho ya más también, quizás un poco más fácil, porque han tenido que ir a otros organismos y lo han ayudado, le han abierto las puertas. Por ejemplo, yo no trabajo y ellos sí trabajan y han tenido posibilidad de ellos mismos pagar su piso y también le han prestado sus ayudas.
Merly, mucha suerte en la búsqueda de empleo. ¿Y tu nombre?
Sí, yo soy Cintia.
Cintia, estás aquí muchas horas atendiendo a mucha gente en situaciones muy difíciles. ¿Cómo se hace este trabajo? ¿Sobre todo hay que escuchar o qué hay que hacer aquí?
Bueno, primero hay que tener instrumentos técnicos, hay que tener formación, no vale solamente la vocación, y luego pues mucho amor y mucho cariño por el trato con personas, por el trato humano.
La gente te cuenta aquí su vida, porque no solo necesita asesoramiento técnico, supongo.
Claro, a ver, nosotros hacemos apoyo sociolaboral, entonces apoyamos en otras áreas que no tiene que ver con laboral. Y muchas veces hay otras cosas que se trabajan que no tienen nada que ver con esto, como es el apoyo emocional o derivación a otras entidades que hacen apoyo familiar.
¿Y el apoyo emocional en qué consiste?
Consiste en escuchar lo que la persona dice y lo que no dice.
¿Y qué no dicen? ¿Cómo puedes escuchar algo que no te han dicho?
Bueno, pues atendiendo a otros indicadores como, por ejemplo, la comunicación no verbal, las ausencias en las citas, puedes saber que tiene otras ocupaciones o que tiene otros problemas familiares o incluso que existe violencia dentro del ámbito familiar, si viene acompañado o no a la cita, cómo viene esa persona, si viene aseada o no viene aseada. Se ven otras muchas cosas que no dice la persona. Solamente hay que observar y no solamente hay que escuchar.
Gracias por tu trabajo. Suerte, mucha suerte.
Gracias.
Francisco es uno de los asesores jurídicos de ACEN y nos va a recibir y explicar en qué va a cambiar el reglamento de extranjería con lo que ha hecho el gobierno. Se puede, Francisco, ¿no? ¿Tu nombre, perdón?
Amparo Carranza.
Bueno, antes de que nos contéis cómo va a cambiar la regulación de la extranjería, contarnos qué se hace aquí, porque hemos visto mucha gente, algunos reciben clase, otros reciben asesoramiento laboral para la regularización. ¿Qué se hace aquí, Amparo?
Pues nosotros atendemos en general a personas que se encuentran en situación vulnerable. Inmigrantes, solicitantes de protección internacional, también atendemos a personas mayores, personas sin hogar. Y bueno, pues
pero la mayoría de los que he visto aquí son migrantes, ¿no?
La mayor parte sí, pero también se atiende a mayores, que los mayores vienen menos por aquí.
Ya, claro. ¿Les ayudáis a encontrar trabajo, pero antes a regularizarse, Francisco?
Efectivamente, a veces además de forma simultánea, porque dependiendo del perfil de la persona que venga, por ejemplo, si es solicitante de protección, pues al estar dentro del sistema de acogida, primero lo que se hace es una inserción laboral y formación, y luego posteriormente se les acompaña en la búsqueda de empleo. Las personas que son migrantes, como no existen los mismos programas que para las personas solicitantes de protección, muchas veces efectivamente lo primero que se hace es ayudarles a poder regularizar su situación.
Bueno, pues vamos con la modificación, con el decreto aprobado esta semana por el Gobierno, que, por lo que he visto, por ejemplo, reduce el plazo para la regularización. O sea, antes eran 3 años, ahora son 2. ¿Qué más novedades destacáis?
Vamos, en este caso, como comentas, reduce los plazos en la figura del arraigo, que es la principal figura a través de la cual las personas que están en situación irregular pues pueden regularizar su situación. Y lo que ha hecho esta modificación también es dividirlo en 5 figuras diferentes.
El arraigo.
Antes existía principalmente el arraigo social y se requería tener 3 años en España y una oferta de trabajo o vínculos con familiares, y ahora se han desarrollado nuevas figuras.
¿Pero lo principal es lo de los 2 años o hay alguna cosa más que destacas?
Sí, hay varias cosas que destacar, porque para todos los arraigos se ha reducido de 3 a 2 años, pero se ha introducido también un arraigo por formación, en el cual si se hace una formación reglada se puede acceder también a la figura del arraigo y trabajar hasta 30 horas por semana mientras se realiza la formación. También se ha establecido una nueva figura, que es el arraigo de segunda oportunidad para las personas que han perdido en los 2 últimos años autorización de trabajo por no poder renovarla. y automáticamente ahora pueden acceder a este arraigo sin más requisitos.
Eso por lo que se refiere al arraigo. Luego está la cuestión de los solicitantes de asilo, que bueno, en España somos un desastre, Amparo, ¿no? O sea, damos poquísimo asilo.
Son bajitas las tasas y de
concesión. Es un lío la tramitación. Y, por ejemplo, venezolanos, hay muchísimos que han solicitado el asilo. ¿Cómo va a cambiar eso para los que son ya solicitantes de asilo, si es que va a cambiar algo con este decreto?
Pues el problema que se plantea son los plazos y que se tienen que quedar en situación irregular durante un tiempo. Hasta ahora era bastante más sencillo porque una persona, aunque no se pueda tramitar al mismo tiempo la solicitud de protección internacional y el arraigo, simplemente en el momento en que se cumplieran los requisitos para el arraigo, renunciaba a la solicitud de protección internacional y solicitaba arraigo. Y bueno, pues si cumplía los requisitos...
Se convertía en migrante económico, ¿no?
Bueno, sí. Solicitaba la cita, que también tiene sus complicaciones, todo el tema de las citas y demás, y en el momento que tenía toda la documentación lo presentaba y que quedaba a la espera de que se resolviera. Pero ahora se nos va a complicar la situación.
Ah, o sea que la reforma empeora las cosas.
Para los solicitantes de protección internacional va a ser más complicado poderse regularizar por medio del arraigo. Una vez que se lo denieguen va a ser más complicado regularizarse.
¿Y a todos los que habían solicitado el asilo se les va a conceder? Digo, me parecía que había...
¿A todos los solicitantes de asilo?
No. Sí. No.
¿Que si se les concede el asilo?
Sí, o sea, ¿y los que lo habían solicitado ya?
Bueno, están pendientes de que se resuelva su caso.
O sea, que no ha cambiado nada en cuanto a...
El tema de asilo no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es lo que afecta a que las personas que son solicitantes y quieren acceder a poder regularizarse por extranjería, por medio del arraigo, tienen que cumplir ahora otra serie de condiciones diferentes.
Vosotros que tenéis una larga experiencia, ¿esto mejora la situación para los casi 400.000, 500.000 migrantes sin papeles que tenemos en España?
Sí, la verdad es que hay que tener en cuenta lo primero, que esta modificación solo se podía hacer sobre el reglamento, no sobre la ley, porque eso hubiera requerido de una tramitación parlamentaria, que como hemos visto en el caso de la situación de los menores que hay en Canarias y que se quería reformar solo un artículo de la ley de extranjería y no había consenso, pues pensar que se podría cambiar más artículos de la ley pues era bastante imposible. Entonces la reforma ha tenido que venir sobre lo que ponía en el reglamento, y en ese aspecto lo que ha favorecido es va a reducir los trámites burocráticos para poder acceder a los permisos, y se han simplificado los requisitos para poder acceder a los permisos, incluyendo figuras nuevas. Con lo cual, muchas personas se van a poder ver beneficiadas y poder regularizar su situación de una manera más sencilla. Y
luego también... Pero sí, fíjate, hay 400, 500 mil migrantes sin papeles en España. Y hay muchos empresarios que quieren contratarlos, pero no pueden contratarlos de forma oficial, de forma legal. ¿No sería mejor hacer una regularización general, Amparo?
A ver, una de las cosas, si quieres te comento, uno de los problemas que tienen muchos de los solicitantes de protección internacional es que cuando se les deniega, sí, se presenta un recurso. Dentro del recurso se solicitan lo que se denominan medidas cautelares, es decir, la posibilidad de que puedan permanecer en España hasta que se resuelva su recurso y que puedan seguir trabajando. El problema es que si no se les documenta a esas personas, solamente van a contar con su recurso presentado y el justificante de presentación. Yeah. Y aunque puedan trabajar, al no tener documentación, a un empresario le cuesta mucho comprender que con eso no va a tener ningún tipo de problemas.
Sobre el tema que comentas, yo creo que son perfectamente compatibles modificar el reglamento de extranjería, porque esto es una cosa que perdurará y valdrá para que a partir de ahora sea más fácil acceder, y a la vez puede producirse una regularización que solucione el problema instantáneo que hay.
O sea, se puede, son compatibles esta modificación del reglamento de extranjería y una regularización que bueno, había una iniciativa legislativa popular apoyada por muchas entidades pidiendo esa regularización, o sea que sería bastante razonable, ¿no?
Sí, de hecho está ahora mismo en tramitación parlamentaria, se han presentado enmiendas y puede ser aprobada si tienen los apoyos suficientes.
Francisco Amparo, gracias por estar con nosotros en la cadena COPE y sobre todo gracias por el trabajo que hacéis, que es un trabajo muy importante. Gracias.
Muchas gracias. Buen día.
Pues esos eran los sonidos que nos dejaba nuestra visita a un centro donde se atiende a migrantes. Son las 7:54, 6:54 en Canarias y vamos a echarle un vistazo a la prensa nacional con la ayuda de Sandra Senjo. Buenos días, Sandra, de nuevo.
Buenos días, Fernando.
¿Quién protagoniza al Dama, no? La prensa.
Uh-huh. Mira, a veces lleva en su portada la fotografía de dos de los amigos de Pedro Sánchez en las primeras filas de un acto del PSOE, sentados en esas primeras filas, como decimos, junto al Dama. Titula que Sánchez sentó al Dama junto a sus mejores amigos. Añade que el comisionista ocupó un lugar privilegiado con el círculo íntimo del presidente el día que se hizo la fotografía con él en un acto del partido. Esto ya lo conocíamos, pero ahora este periódico revela que Aldama se sentó junto al círculo más próximo del presidente del gobierno, como decimos. Tras las declaraciones del comisionista del caso Coldo, en su editorial, ABC considera que el PSOE se engaña a sí mismo pensando que una cadena de querellas y demandas van a ser suficiente para enderezar su imagen ante la opinión pública.
Y conocemos más detalles de Víctor Aldama. Desgranan esos detalles la prensa de este sábado.
Uh-huh. Como por ejemplo El Mundo, que cuenta que Aldama disfrutó de 5 días VIP en el campo de élite de la Guardia Civil, que hizo una estancia en 2022 en uno de los lugares con mayor seguridad y más restringidos, sede de las Fuerzas Especiales, que se le dio, destacan, estatus de ministro allí. Y recuerdan también otro detalle que hemos conocido en las últimas horas, que Marlaska le concedió en septiembre de 2022 la Cruz de la Orden del Mérito del Instituto Armado. En su portada, una imagen del año 2017 de Sánchez, acompañado por quienes llaman los tres mosqueteros de Aldama. Son Ábalos, Coldo García y Santos Cerdán, a quienes el comisionista ha declarado haber sobornado. Para La Razón, el efecto Aldama irrumpe en el caso Begoña Gómez, mientras que El País pone el foco en la batalla legal del PSOE contra el propio Aldama. Cuestión que, eso sí, relega a un segundo plano porque la portada de hoy del periódico De Prisa destaca ese misil de nueva generación ruso que ha puesto en guardia a la OTAN.
Del que ya hemos hablado. Uh-huh. Continúa la escalada en la guerra de Ucrania, guerra de liberación contra la invasión rusa. Bueno, pues así viene la prensa. Gracias, Sandra Senjo.
A ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformática.com.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.